Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Brillar como luces en la oscuridad es la meta del cristiano. Tenemos una misión visible en un mundo oscuro, en medio de una generación maligna y perversa. Debemos resplandecer, debemos ser luminares en este mundo. Es una poderosa metáfora que implica visibilidad. La fe no se vive de forma escondida, de forma privada. La fe se manifiesta públicamente en acciones. También nos habla de una vida que tiene una orientación, porque la luz orienta, la luz guía, la luz da esperanza. En contraste, la luz no negocia con la oscuridad. La luz destruye la oscuridad. Vence la oscuridad. Y la idea de que seamos luz no nació en la mente de Pablo. Ya Jesús había dicho: vosotros sois la luz del mundo. El creyente no tiene una fuente de luz propia, sino que refleja la luz de Cristo. Debemos dejar que nuestra vida refleje el carácter de Jesús. De esa manera vamos a dar un testimonio coherente, vamos a servir con amor y excelencia, siendo agentes de paz, de justicia y de verdad. Así que brillar como luces en la noche no es un acto ocasional, no es algo que venga por una inspiración de un día. Debe ser un estilo de vida continuo. Cada día debemos tratar de que esa luz que proviene de Jesús, de su palabra, pueda brillar en nuestras vidas, haciéndose accionable a través de decisiones, mostrada a través de palabras. Recordamos que la fe no es algo oculto. Nosotros no nos reunimos escondidos en la iglesia los sábados y practicamos la fe solamente allí, sino que al contrario, ese día debería ser un día de testificación de lo que la fe ha producido en nosotros y en nuestra relación con otros, en el trabajo, en la comunidad donde vivimos, en la universidad, en todo momento. No solamente en el día de reunión, porque el Señor desea que iluminemos este mundo. Debemos tener esa actitud correcta hacia la testificación diaria. Debe ser, por supuesto, una decisión firme y que nos lleve a una misión, al cumplimiento de nuestro propósito. En tiempos de oscuridad espiritual, Dios nos sigue llamando para que podamos ser luz, reflejando su carácter, llevando esperanzas a este mundo. Seguramente hay áreas de nuestra vida que todavía deben ser fortalecidas. Es por eso que día a día nos ponemos en las manos de Dios para que el Señor haga de nosotros mejores reflectores de su luz. De esa manera, Queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor? Y a ustedes, hermanos y amigos, reciban también nuestro saludo cordial y cristiano, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al arribar al último subtema de la semana, en la que vamos a conocer otro personaje muy cercano al apóstol Pablo, que al igual que Timoteo, desempeñó un papel muy importante en la relación entre el apóstol y la congregación de los filipenses. Así veremos qué cualidades exhibía este colaborador del apóstol. Muy bien, antes entonces de continuar con nuestro análisis para hoy, titulado Estimen a los que son como Él, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias Señor te damos por cómo encontramos en tu palabra estos ejemplos de hijos tuyos que en el pasado, en aquella primera iglesia, manifestaron el verdadero Espíritu de Cristo al relacionarse con sus semejantes y en particular al ser colaboradores con el apóstol Pablo. Señor, ayúdanos a emular esos buenos ejemplos, esas buenas actitudes y conductas de esos siervos tuyos que estuvieron dispuestos aún a entregar sus vidas por la causa del Evangelio. Buen Dios, ayúdanos en esta hora al estudiar la porción para este día. Bendice a cada oyente que nos acompaña en su circunstancia personal. Gracias por el Espíritu Santo que nos viene a auxiliar para entender el mensaje que tienes para nosotros. Te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, jueves 29 de enero. Estimen a los que son como Él. Y es que a lo largo de la semana hemos desarrollado la temática Brillar como luces en la noche. El día martes, por ejemplo, hablamos de un sacrificio viviente. Y es que el apóstol Pablo expresaba una sorprendente ambivalencia acerca de si era mejor para él vivir o morir como parte del servicio de Cristo. Lo estudiamos la semana pasada. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero siguiendo la temática de Filipenses, él llega a sugerir que la posibilidad muy real de ser derramado en libación está presente. La libación era un líquido precioso. Recordamos, por ejemplo, a aquella mujer que derramó sobre Jesús un perfume precioso, carísimo. Era una ofrenda, era como una libación propiamente dicha. Pero Pablo, comparándose con esa idea, él sugiere que su vida entera puede ser derramada como una libación, como un perfume agradable delante de Dios. No es una decisión, vamos a decir, precipitada, sino que Pablo entiende que todo lo que él es, cualquier cosa buena que pueda verse en él, es producto de la obra de Dios en su vida. Por lo tanto, servir a Jesús hasta entregar su vida entera por lo que es la causa de Dios, Pablo lo ve como una libación. Es un sacrificio viviente. Los primeros cristianos allá en Filipos compartían su fe activamente, difundían el evangelio casa por casa, abrían sus hogares para el estudio de las Escrituras. Eran capaces de fundamentar con la Escritura lo que creían. Así fueron también nuestros pioneros de la Iglesia Adventista, teniendo una vida constante de servicio, de entrega, una vida derramada como ofrenda a Dios. Y cada uno de nosotros está llamado a vivir su fe de la misma manera. Ayer miércoles hablamos de un carácter probado y vimos cómo el apóstol Pablo recomienda ampliamente a los hermanos de Filipo a un líder que fue formado bajo su dirección, y es Timoteo. Timoteo fue un hombre que no solo aprendió de Pablo el estilo de predicación, sino que aprendió a depender de Jesús de una manera distinta a los demás líderes. Dice Pablo que muchos buscaban lo suyo propio, tenían una agenda personal, pero Timoteo no. La agenda de Timoteo era la agenda de Cristo, y eso lo hacía un líder extraordinario. En una ocasión, Pablo le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en espíritu, fe y pureza. Porque Timoteo había decidido servir a Jesús como Pablo lo hacía. Si algo había aprendido Timoteo de Pablo, era esa entrega. Es por eso que Pablo habla positivamente de Timoteo y lo hace de una manera extensa. Es curioso, es raro ver a Pablo hablando bien de una manera tan extendida acerca de una persona, pero lo hacía de Timoteo porque realmente Timoteo había corrido esa carrera cristiana junto con Pablo, y durante mucho tiempo su carácter había mostrado una legitimidad, una entrega, una cercanía con Cristo que son inigualables. Hoy jueves vamos a hablar de estimen a los que son como él. Y está hablando de otro líder que brilló también como luminar en el mundo. Pastor Díaz, cuando leemos Filipenses 2, 25 al 30, ¿cómo describe Pablo a Epafrodito? ¿Qué acciones específicas de este obrero cristiano revelan su carácter?
Nuevamente, profesor y hermanos, como sucedió con Timoteo, el apóstol Pablo, en su generosidad, reconoce la valía y las cualidades de buen cristiano que tenía este colaborador suyo llamado Epafrodito. Por eso, veamos cómo él lo describe en Filipenses 2, 25 al 30. Dice el apóstol: igualmente me parece necesario mandarles al hermano Epafrodito, mi compañero de trabajo y de armas, al que ustedes mismos me enviaron para atender mis necesidades. Él siente mucha nostalgia de todos ustedes y está muy preocupado porque ustedes supieron que se encontraba enfermo. Y es verdad que lo estuvo y hasta a punto de morir, pero Dios tuvo compasión de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera yo más tristezas de las que ya tengo. Por eso se lo envío a toda prisa, para que ustedes se alegren de verlo otra vez y para que yo no esté tan triste. Recíbanlo con toda alegría, como hermano en el Señor, y estimen siempre a los que son como él, ya que estuvo a punto de morir por servir a Cristo. Él puso en peligro su vida y estuvo cerca de la muerte por prestarme los servicios que ustedes no me podían prestar personalmente. Por estas palabras entonces del apóstol a los filipenses, podemos concluir que cuando aquellos hermanos se enteraron de que Pablo estaba encarcelado en Roma, decidieron enviarle una ayuda para poder atender a sus necesidades, como pagar el alquiler, comer, vestirse y otras necesidades. Epafrodito fue el encargado de llevar esta ayuda al apóstol, como lo podemos corroborar más adelante en Filipenses 4:18. Así que Epafrodito no se limitó simplemente a entregar la ayuda, sino que acompañó a Pablo, le ayudó en sus necesidades y colaboró con él en la difusión del Evangelio. De hecho, como vimos en su celo por el Evangelio, expuso su propia vida y cayó gravemente enfermo. Cuando oyeron esto, los filipenses se preocuparon por él. Esta fue la principal razón por la que Pablo decidió enviarlo para entregarles la epístola. Así que Pablo tenía en tan grande estima espiritual a Epafrodito que le dijo a los creyentes de Filipos: honren a los que son como él. Sí, Epafrodito en realidad era, sin duda, un cristiano fiel que nosotros tenemos el privilegio de emular.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. Excelente exposición. Vemos cómo en Filipenses se presentan varios modelos, modelos a seguir, modelos de liderazgo. En primer lugar, Cristo, allí en el capítulo 2, versos 5 al 11. Luego se habla de Timoteo en los versos 19 al 24. Y ahora de Epafrodito. Pablo no describe a Epafrodito solo como alguien al que él le tiene afecto personal, sino hace una evaluación bien clara de su liderazgo, de su práctica espiritual, de su carácter. El pasaje está cargado de términos técnicos que se utilizan incluso en la milicia y que refuerzan ese carácter ético, ese perfil ético que tenía Epafrodito. Él tenía una identidad espiritual auténtica, dice Pablo, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. No es un subordinado, es un igual espiritual. Es una relación basada en la comunión cristiana, no en la jerarquía. Eso le da autenticidad espiritual. Esa relación fraterna con el apóstol muestra una madurez relacional. Epafrodito no opera por estatus, opera por comunión. Es un colaborador, así lo llama Pablo. Sinergos, alguien que colabora, que trabaja en conjunto. Alguien que tiene una corresponsabilidad y un compromiso como lo tenía el mismo apóstol Pablo. Epafrodito había mostrado capacidad de trabajar en equipo y tenía una disposición natural a llevar sobre sus hombros responsabilidades reales. Además de eso, tal vez lo más importante, humildad. Una humildad que lo hacía un siervo de Dios útil, un siervo de Dios amado, apreciado. No era un observador pasivo, era un activo colaborador, compañero de milicia, lo llama Pablo, utilizando ese lenguaje militar, porque él estaba dispuesto a compartir riesgos, era un hombre disciplinado y que tenía lealtad a la causa de Dios, no a Pablo, lealtad a la causa de Dios, aún bajo presión. Epafrodito era un hombre que no evitaba tener que enfrentar conflictos, sino estaba dispuesto al desgaste, a ir y a pelear. También Pablo dice que es vuestro mensajero, apóstolos, es un enviado oficial. No era simplemente un portador de un mensaje, era un representante legítimo de la iglesia. Tenía credibilidad, tenía responsabilidad, tenía asignada una función administrativa y Pablo también dice que es ministrador de mis necesidades. No solo entregó ayuda económica, sino que continuó sirviendo al apóstol Pablo. Porque él tenía gran deseo, dice Pablo, de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Eso es una empatía pastoral, una empatía profunda. Él no estaba angustiado por su enfermedad, sino por la preocupación que su enfermedad causó entre los hermanos de la iglesia. Eso lo hace un hombre empático. Muy bien, Pastor Díaz, ¿y qué más implicaba el hecho de que Epafrodito fuera un apóstolos?
Sí, como muy bien lo indicabas, profesor, Epafrodito es identificado con el título que el mismo Pablo y Timoteo llevaban en su oficio ministerial, y es que era un mensajero, un enviado, que en griego se conoce como un apóstolos. Ahora bien, ni Timoteo ni Epafrodito se autodesignaron esta función o título, sino que fue designado precisamente por la iglesia de Filipos. Como ya dijimos, él fue enviado a atender a Pablo en la cárcel y a ocuparse de cualquier necesidad que el apóstol pudiera tener. Notamos entonces que Epafrodito era un hombre de confianza de aquellos creyentes. Como hemos visto, el apóstol Pablo destacó que Epafrodito era la clase de persona que los cristianos debían tener en gran estima, no por su riqueza o condición social, sino por su espíritu de sacrificio al seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega que designa la estima o la honra solo aparece unas pocas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, para referirse al siervo del centurión, que era muy estimado por su señor, para quienes se honra ubicándolos en lugar especial en un banquete, y para Jesús como la preciosa piedra angular. En fin, el hecho de que Epafrodito fuera incluido en ese grupo significa sin duda que era un hombre fiel. Por esa razón, Pablo recomienda a los filipenses que estimen a personas que tengan las cualidades positivas de Epafrodito. Sí, qué bueno sería si dieran una reputación similar de cada uno de nosotros.
Así es, Pastor Díaz. Pablo dice que es vuestro apóstolos y ministrador de mis necesidades. En un sentido etimológico, apóstolos es alguien que es enviado fuera a despachar una misión, a llevar a cabo una misión. Él era enviado con una comisión específica. No fue solamente un mensajero logístico, era un delegado que tenía una autoridad de parte de la iglesia representativa. Era diferente ser un mensajero común y ser un apóstolos. El mensajero común transmitía una información. El apóstolos representaba a quien enviaba el mensaje. El mensajero común no tenía ninguna autoridad propia. El apóstolos portaba autoridad de aquel que le había enviado. El mensajero común tenía una función limitada, mientras que el apóstolos tenía una misión integral, una responsabilidad espiritual, administrativa y moral. Así que Epafrodito no solo llevaba un paquete que iba a entregar, él llevaba la identidad, la confianza y la responsabilidad de la iglesia. Así que Epafrodito actuaba en nombre de la iglesia de Filipos, tomaba decisiones operativas, administraba recursos, respondía ante Pablo como un representante legítimo, encarnando la comunión de la iglesia como lo hacía el mismo apóstol. Finalmente, Pastor Díaz, tal vez debido a los problemas en Filipos, Pablo consideró necesario enviar a Epafrodito de regreso antes de lo previsto, y por eso los instó a que lo recibieran en el nombre del Señor con alegría. ¿Cuáles serían algunos de esos problemas y de qué manera Epafrodito podía gestionar la solución de esos problemas?
Sí, profesor, como ya vimos en este estudio acerca de la relación estrecha que había entre Pablo y los creyentes de Filipos, podemos concluir entonces que Epafrodito era un instrumento muy eficaz para poder solucionar los problemas de convivencia entre los hermanos. Recordamos que la semana pasada Pablo expresó su preocupación y su tristeza porque había división en medio de aquella congregación. ¿Y quién mejor equipado y cualificado para traer armonía entre aquellos creyentes que Epafrodito, que era un hombre de alta estima, de altos valores espirituales? Pablo había depositado su confianza en este fiel colaborador porque sabía de la madera espiritual que estaba hecho y definitivamente que cualquier situación que se levantara en aquella congregación, Epafrodito estaba más que cualificado espiritualmente para ser un reconciliador y un consejero eficaz. Damos gracias, por lo tanto, al Señor por personas como Epafrodito.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. En Filipos habían conflictos internos, había desunión interpersonal. Completad mi gozo, les había dicho Pablo, sintiendo lo mismo. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. También dice, ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Habían divisiones personales concretas, no solo eran tensiones generales, así que se requería de un hombre que pudiera con alegría traer unidad a la iglesia. También podían haber influencias de actitudes egoístas o algún liderazgo inmaduro. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Había ambición personal, había competencia por influencia, así que Pablo envía a un hombre de autoridad que tenga un modelo de carácter contrastante con el de algunos líderes allí en Filipo. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Guíanos, ayúdanos a ejercer, Dios mío, un liderazgo útil, un liderazgo que transforme vidas para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.